Escala musical.
Nos acompaña José, como le dicen, Palazzo, que es abogado también, ¿no? Pero la abogacía quedó ahí.
Me recibí de abogado sí. Porque mi papá es abogado y en mi casa vos sos abogado, después elegí lo que querés ser. Pero en realidad mi mamá me regaló un bajo cuando yo era chico, a los 12 años.
Ahí vino la...
Me regaló un bajo cuando yo tenía 12 años y fui a un profesor de guitarra y me dice, maestro, lo que usted tiene ahí es un bajo. Sí. Y me recomendaron un profesor de bajo. Y ahí empecé a tocar música.
Ah, por eso el blues capaz un poco.
Sí, ahí empecé tocando lo que se podía en un garage. Después toqué hard rock. Grabé dos discos con una banda llamada Rush and Roll, una banda de rock and roll. Y después tuve que dejar el instrumento por mucho tiempo, por trabajo. Y Patricio Rogelio Santos Fontanet me regaló un bajo. Y volví a tocar terapéuticamente y un día... Como yo trabajo los fines de semana, los martes se juntaban a hacer una jam session de blues en un club de blues de Córdoba y yo iba y siempre subía y tocaba 3-4 temas y al último, como todas las cosas que pasan en Córdoba, se fue achicando tanto que éramos los mismos músicos de siempre y el mismo público de siempre, muy poquitos, porque era los martes. Entonces siempre subíamos los mismos y el lugar se llamaba El Mentidero y la banda le pusimos Los Mentidores y sacamos 3 discos con Los Mentidores. Después buscarlo porque tenemos muy buenas canciones. Y se llaman Los Mentidores porque los mentideros eran los lugares donde en la época de Franco en España vos tenías libertad para hablar mal del gobierno. Te parabas en un banquito o en una silla, en una especie de sitio baldío, abandonado, y ahí había pequeñas reuniones donde podías hablar mal del gobierno. Yo creo que era porque no se enteraban, no porque estabas autorizado. Y los que hablaban ahí y los que tertuleaban ahí se llamaban Los Mentidores. Y por eso le pusimos Los Mentidores a la banda.
Y después, ¿qué te fue dijiste un apasionado del blues, pero al principio, ¿con qué sintonizaste de adolescente? ¿Con el rock argentino?
Lo primero que escuché es Kiss, Black Sabbath, Iron Maiden, empecé con esa música que
no
me encantaba.
Con el rock argentino, con
sí,
rock en
sí,
inglés.
Sí, mucho sí, rock argentino. Pedro y Pablo, claro. Gieco, sí. Charlie. Cuando yo ya me gustaba más el rock internacional, viene este furor de Soda Stereo, Fito, Calamaro, claro. Y empieza a crecer todo. Pero mis primeros amores estuvieron por León, por Sui Generis, por Cheto, tenía Che Pibe venía a votar, un clásico del rock argentino,
sí, sí.
Mateo Sass, ¿no?
Claro, sí.
Nene Nene.
Sí, sí, sí.
Y entonces, y tuve la posibilidad de verlos.
Claro.
Vi en vivo a los Abuelos de la Nada, vi a Sass, vi a Charlie sí. García presentando Yendo de la Cama al Living,
claro,
vi Virus, sí. Vi Soda Stereo,
¿viste todo?
Vi los Fabulosos Cadillacs. Cuando era chico, entre los 13 y los 15 años, tuve la posibilidad de ver todos esos shows. Y por supuesto que a partir de ahí me di cuenta que era lo único que me interesaba en la vida. Y tuve la posibilidad, cuando tenía 12 años, de ir a un festival de rock que se hacía en La Falda, que era re pesado. O sea, la gente al que no le gustaba le tiraban con todo. Y siempre Charlie me cuenta que fue a La Falda y le tiraban con choclos. Y Charlie dijo, yo quiero morir en Hollywood, no acá, porque le tiraban con todo. Y era un público muy, muy difícil.
De Charlie has contado en varios medios un montón de historias, ¿no?
Ayer estuve con Charlie.
¿Estuviste con Charlie ayer?
Ayer estuve con Charlie y lo fui a visitar. Está divino, el jefe estaba re contento.
¿Lo vas a visitar la casa?
Sí, lo visito en la casa.
¿Podés hablarlo más bien con él?
Sí, sí, por supuesto. Lo visito en la casa muy poco, para lo que era antes.
¿Sigue dando anécdotas, Charlie?
Sí.
Un poco.
Obviamente que No es el Charlie García de que,
claro.
que se tiró del séptimo piso, pero
no, no.
Pero está muy contento. Él dijo que va a sacar La Logia del Escorpión. La Lógica
sí.
del Escorpión es sensacional.
Es increíble.
Consiguió que Renata Sullen le haga el arte de tapa. Consiguió que David León, Pedro Aznar y Fito claro. participen en su disco. Lo grabó en la pandemia. Grabó muy buenos bajos, que los grabó él. Samplió guitarras, grabó cosas. O sea, el 80% del disco está ejecutado por Charlie García, está cantado muy bien por Charlie, está muy bien mezclado, participó de todo, de la mezcla, de la masterización, de todo. Así que bueno, para todos los que somos fans y amigos de Charlie, verlo activo de jefe nos pone muy muy contentos a todos.
Claro. Sí, yo te preguntaba anécdotas porque sé que tenés mil.
No, no, las cosas vos, que me han pasado con Charlie no
tienen. La de Cerugi, ¿no? La de Papo.
Todo lo, pero todo ayer estábamos charlando con él y le contaba que él no se acordaba. Fuimos a tocar a Venezuela, hicimos un show maravilloso en el lugar donde se hacían los shows, las entradas estaban agotadas meses antes. Llegamos con el espectáculo 60x60 y Charlie me llama a la habitación y me dice: vamos a ir a un canal de televisión. Le digo: ¿dónde sacaste la idea de ir a un canal de televisión? Resulta que él estaba viendo la televisión y se ve que salió la promo del show y que el periodista dijo qué bueno sería poder entrevistarlo a Charlie García. Entonces yo llamé al canal y dije: Charlie quiere ir. Bueno, y el promotor de ahí, de Venezuela, nos dijo: no es bueno que salgan del hotel, es peligroso Caracas para salir. Pero bueno, anda a decirle a Charlie que ya había tomado la decisión. Ya estaba en el lobby Charlie, esperando la combi. Sí, sí. Y llegaron 6 personas de traje, armadas, uno con una ametralladora que estuvo todo el tiempo atrás de Charlie mío, y otros armados. No me voy a olvidar nunca que el que manejaba el auto montó la pistola, se la puso entre las piernas y salimos. Íbamos con unas motos adelante y las dos camionetas, una atrás que con los custodios y nosotros, iban al remango. Y yo le decía: Charlie, eso boludo, mirá el quilombo que nos está metiendo. Y además, no me voy a olvidar nunca que saltábamos en las bocacalles, porque no frenaban en las bocacalles, porque no, el convoy no frenó nunca. Entonces Charlie abría los ojos y me miraba y yo le decía: sos boludo, mirá lo que estamos. Llegamos un poco estresados del canal de televisión y yo, por error, en vez del camarín, entro al estudio con Charlie. Entonces había toda una tribuna de público, una mesa como la que estamos charlando nosotros dos, donde estaba el locutor y donde teóricamente se iba a sentar Charlie, le habían preparado un piano, y nosotros entramos por el público al estudio, por error. Así que la gente explotó todo, el productor dijo: bueno, ¿qué es eso? Mandó una tanda, nos quedamos ahí en el programa y fuimos. Y a la noche, cuando termina el show, 3 de la mañana, Charlie se pelea con un asistente personal que tiene, estaba tan furioso. Yo le decía: ¿vos te acordás que estaba...? Y me dice: yo no me acuerdo. Digo: estabas tan furioso que estabas desnudo, completamente desnudo en el pasillo, porque habías salido enojadísimo y se había cerrado la puerta de tu pieza y habías quedado en bola en el pasillo. Así que imagínate, un tipo que mide casi 2 metros, desnudo en Caracas, a los gritos, en el pasillo, en pito.
Sí.
Yo me quería morir. Porque me llama una persona y me dice: che, vení, contenelo. Tiene un brote. No tenía ningún brote, estaba enojado, estaba caliente y se le había cerrado la puerta y se había quedado en bola porque la llave había quedado, se le había cerrado.
Algo
siempre pasa algo. Entonces, bueno, conseguimos una llave y lo hacemos entrar. Y yo estaba charlando ya, serenándolo. No sé cuál había sido el fastidio con el asistente, pero nada grave. Entonces nos tomamos un whisky, nos ponemos a charlar y a hablar de lo que había sido el show. Y él me contó una anécdota de que conocí a un fotógrafo ahí que había tenido una relación muy buena y tuvimos la suerte el otro día a la mañana de conocerlo, el fotógrafo. Pero esa noche a las 3 de la mañana llegan 2 personas, me llaman a pies de Charlie, bajo y me dicen: el presidente Maduro, que acababa de asumir, quiere que Charlie toque en la Plaza de la Independencia mañana gratis. Charlie de mal humor, semi en bolas, enojadísimo.
Claro,
teníamos que reprogramar los vuelos.
Que toque mañana.
Parada dificilísima. Entonces, bueno, yo le dije a ellos que no. Entonces dije: vale un dinero X porque hay que reprogramar los vuelos, porque están todos los músicos acá, todo. Llamo a todas las habitaciones a ver si alguno tenía una urgencia en Argentina y si se podían quedar hasta el domingo. Esto era sábado a la madrugada, porque habíamos tocado el viernes. Teníamos que estar todo el sábado, el domingo probábamos sonido a la mañana y tocábamos a la tarde gratis en la Plaza de la Revolución. Entonces digo: bueno, están todos disponibles, 3:30 de la mañana, vamos a ver qué dice Charlie. Y llego, estaba todavía irascible. Y Charlie tiene características en las que hay momentos en los que no conviene hablarle. Te diría, si vos querés un consejo mío, a esa pieza no entres. Ya la pieza no estaba como la había dejado yo, había cositas que se habían roto. Se di cuenta que habían puesto una bomba en la pieza. ¿No? Entonces estaba toda la valija desmontada, los cuadros habían volado a la mierda, habían arrancado parte del papel, nunca sé por qué hacía eso de destrozo. Había un mini componente, me había mandado a comprar un mini componente, no sabía cómo estaba. El mini componente había quedado chato así, lo había aplastado con la tapa del inodoro. ¿Se acuerdan los mini componentes de música? Estaba muy picante entrar ahí. Entonces entro y digo, Charlie, un tipo grande, grandote, nos proponen quedarnos un día más acá en Venezuela y tocar mañana. Pero ya les dije que no. Bueno, me dice, dale. O sea, viste, cuando vos ya te vas porque sabés que te van a decir que no, y además va a venir seguido de un golpe de puño y el arrojarme un vaso. Bueno, dale, buenísimo. Y el tipo bajó inmediatamente un cambio, porque ya había programa.
Increíble.
Llámalo al zorro, me dice. El zorro me dice, son las 3 de la mañana. Dale, vení. Entonces fui con un teclado, hicieron como una lista de lo que iban a tocar. Ya me fui, y a las 5:30 de la mañana me golpearon la puerta de la pieza y me trajeron el pago en efectivo. Estos tipos de traje de Venezuela. Faltaba plata, pero yo medio que no me animaba a ser el león. Entonces me dijeron que nos iban a pagar el resto. Y tocamos en la Plaza de la Revolución el otro día. Y hubo 20.000 personas. Fue maravilloso. Y Charlie se portó muy bien a partir de ese momento. Nunca supe por qué. Pero no había tenido ningún problema en la gira 60 por 60, como si lo había tenido en otras ocasiones. Y Charlie se portó muy bien. De hecho, tuvimos la posibilidad de ir a Colombia, donde él había tenido una gira nefasta que yo no había ido, donde dijo Cocalombia, donde ofendió a los colombianos, donde tocó los shows muy cortitos. Sí. Y tuvimos nuestra revancha, donde Charlie llegó en muy buen estado, pidió oxígeno desde que llegó a Colombia. Nosotros estábamos todos hechos rebotes, estaba nuevo. Y dio un show de 3 horas. Increíble. En el festival Rock al Parque, que es el festival más grande que tienen los colombianos, con entrada gratis, en el Parque Simón Bolívar. Un gran concierto de Charlie García, que creo que los colombianos se lo van a acordar el resto de su vida.
Bien, un breve corte y vamos a entrar en otro personaje, la Mona Jiménez en el Cosquín de Montevideo.
Buenísimo.
Un programa de alta curiosidad. Preguntas con y sin respuesta. Historias mínimas y máximas. Espíritu Libre.